Los profesores de Geografía de España en la UNED, Tomás Franco Aliaga y Julio López Davalillo, nos proponen hablar hoy sobre la red ferroviaria española, contarnos un poco su historia y alguna de sus principales características. Y aunque parezca a primera vista que se trata de un tema poco geográfico, ellos mismos nos explican a continuación la relación que existe entre este medio de transporte y la geografía, en este caso de España.
Buenos días. Al llegar, la jefa encargada o mantenedora o factotum de este programa nos ha dicho: ¿qué tiene que ver el ferrocarril con la geografía? Vamos a intentar hablar de ferrocarril y geografía por las relaciones y las concomitancias que sin duda alguna vamos a demostrar que tiene. De todas formas, no vamos a responder de lleno esa pregunta, que de haberla sabido le hubiéramos enfocado el tema en esa dirección, y sí, ¿qué relación tiene ferrocarril con territorio? Vamos a empezar haciendo un poco de historia, por eso pertenecemos a la Facultad de Historias. En sus inicios, el ferrocarril Julio, el profesor Julio López Davalillo está aquí conmigo, en sus inicios hubo un plan organizado a la hora de montar el ferrocarril en España, ¿o fue como un salpicón?
Pues bueno, antes de que se publicara la ley que marcó un antes y un después en la construcción de ferrocarriles, sí que hubo en el reinado de Fernando VII, así que bueno, nos vamos a 1829, una serie de peticiones pues para construir ya pues algún ferrocarril en el sur de España, en concreto entre uno que tenía que cubrir la línea entre Jerez y Ronda. Hay que tener en cuenta que en 1804 se puso en marcha en Gran Bretaña el primer ferrocarril del que se tiene constancia, ¿no?, para extraer carbón de una mina. Y si no me equivoco, creo que fue en Cornualles. Y bueno, ya estaba, digamos, lanzada.
¿En qué fecha?
1804.
¿Y en España en qué fecha comienza a funcionar el primer ramal?
Pues en España se puso en marcha el primer ramal, que fue, bueno, pues el conocido por todos, Madrid-Aranjuez, en 1848, aunque hay que tener en cuenta que no en territorio español, sino en territorio bajo la soberanía española, estoy hablando de Cuba, se puso en marcha un ferrocarril que hacía la línea Güenes-La Habana, y que era para transportar...
O sea, ¿La primera línea de ferrocarril fue en España?
En la península, uh-huh. Barcelona-Mataró, a la que siguió Madrid-Aranjuez, 1848-1849. Pero antes, bueno, pues a título anecdótico, pues citamos la de Cuba, ¿verdad?
Es interesante un tema respecto al ferrocarril, interesante por lo curioso y por lo anómalo. Y es que el ancho de vía de nuestro ferrocarril es diferente del europeo. Fueron por razones estratégicas, por razones de somos diferentes, adelantándose al eslogan de Fraga.
Bueno, el tema del ancho de vía que tanto, bueno, tanta tinta ha hecho correr, ¿no?, que también forma parte del anecdotario de la historia del ferrocarril, pues se apunta que el ancho de vía español, que es algo superior al europeo de la época, ¿no?, fue así para evitar, se decía, por cuestiones estratégicas, para evitar que si en el futuro había alguna invasión extranjera, entiéndase Francia, no pudiesen utilizar los ferrocarriles españoles. Sin embargo, bueno, hay otra tesis, otra teoría, que sostiene que el ancho español, que es exactamente de 1,689 mm contra el 1,435 mm del ancho europeo, que este ancho ibérico, y digo ibérico porque Portugal también lo incorporó en sus ferrocarriles, fue así debido a la peculiar topografía peninsular, ¿no?, con un relieve tan accidentado, con mesetas, vaguadas, desfiladeros, montañas, etcétera, etcétera.
Como que tenía que agarrarse mejor la máquina al territorio.
Sí, por ahí anda la cosa. Exactamente, parece ser que esto es así para que pudiese soportar ese ancho de vía, un cilindro mayor, ¿no?, de la locomotora. Luego se dijo que no hacía falta que el cilindro fuese más ancho, sino que bastaba con que fuese más largo, ¿no? Total, que el responsable de que se optara por este ancho de vía, pues cayó en un ingeniero, que por cierto dicen que no era ingeniero de minas, perdón, no era ingeniero de ferrocarriles, que era ingeniero de minas, se llamaba Subercase.
Ingeniero, o sea, que no fue un titulado adecuado quien hizo
sí, eso...
esta propuesta, y además es un ancho de vía que nos ha molestado, por no decir otra cosa, en el futuro. Porque a la hora de poder acomodar el talgo a la salida hacia el exterior, hay que hacerle una doble, claro, doble fondo, hay que hacerle los bajos más adecuados para que se adapte al...
Claro, de ahí que al salir bien por Irún o bien por la Junquera hacia Francia, las conexiones internacionales, en las conexiones internacionales pues había que cambiar los bujes, ¿no?, en los trenes que iban a París.
Hay un tema interesante en esta época, que fue el desarrollo comercial, o mejor dicho, industrial del país, y que no fue muy elocuente, no fue muy bien llevado, o no aprovechó todas las coyunturas, porque concretamente en cuanto a los altos hornos, su implicación en la construcción de ferrocarriles dejó mucho que desear y se perdió una ocasión de capitalizarlos. ¿Cómo está ese tema?
Pues sí, los historiadores, bueno, de la economía dicen que el ferrocarril fue una gran oportunidad perdida por la siderurgia española, ¿no?, debido a que la importación de acero y de hierro de Europa, sobre todo de Gran Bretaña, de Bélgica, de Alemania, de Renania, pues estaba libre de pagar tasas, ¿no? Pagaba unas tasas muy, muy pequeñas, con lo cual, pues, al estar liberalizada la importación de hierro, pues no se favoreció a la incipiente industria siderúrgica española, ¿no?, que se nutrió de material traído de fuera.
O sea que los barcos vizcaínos o vascos partían hacia Inglaterra cargados de mineral de hierro y volvían con mineral de carbón.
Claro, y bueno, volvían con materia prima y iban con materia prima y volvían con materia elaborada, cuando, bueno, pues podía haber invertido el orden, ¿no? Bueno, es otra cosa que se apunta también. Sea como fuere, la verdad es que a finalizar el siglo XIX, prácticamente Madrid estaba comunicado con toda la periferia peninsular, ¿no? Esto nos pone también en el contexto en el que se desarrolló y se construyó la red ferroviaria española, que es en el de la consolidación del Estado liberal, de un Estado centralista, donde había que comunicar la capital de la nación con las capitales provinciales y la primera con el exterior, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues en 1900 prácticamente Madrid estaba comunicado de forma radial, ¿no? Porque primó una estructura radial con todas las capitales provinciales y con la periferia.
Con unos trenes lentísimos.
Pues sí, claro.
Yo que todavía soy joven, al menos eso creo, me ha tocado viajar en algunos trenes donde los viajeros descendían en algún repecho, iban a la finca próxima cercana a la viña, se cogían unos racimos de uva y volvían al tren, que todavía resoplando no le había sacado suficiente tiempo y distancia. ¿Cuándo aparece la Renfe como ese macroorganismo que aglutina todas las vías, tramos y circulación en España?
Bueno, la Renfe, que es el otro hito de la historia de los ferrocarriles españoles, ¿no? Hemos dicho que uno de ellos pues fue la Ley de Ferrocarriles, que permitió, bueno, pues la construcción de ferrocarriles, contempló cómo tendrían que construirse, quién tendría que construir las concesiones, todo el aparataje, digamos, técnico de la construcción de ferrocarriles. En esto, bueno, llegó la Renfe, efectivamente, que se creó inmediatamente después de la guerra, nacionalizó todas las líneas que habían surgido al hilo de la Ley de Ferrocarriles. Hay que tener en cuenta que los ferrocarriles, casi toda la explotación estaba en manos privadas, ¿no? Había varias compañías, había, bueno, pues por ejemplo hay una famosa Maza, por ejemplo, que hacía el tramo Madrid-Zaragoza-Alicante, había otra línea que era, por ejemplo, la de los ferrocarriles andaluces, la compañía de ferrocarriles de Madrid, Cáceres y Portugal, el ferrocarril Ullero de la Robla a Balmaseda, etcétera. En fin, todas estas eran compañías privadas que fueron nacionalizadas en 1940-41, cuando se creó precisamente la Renfe, y a partir de ahí, pues el ferrocarril, bueno, después de la posguerra, de la inmediata posguerra, pues experimentó un considerable crecimiento, ¿no?, sobre todo en los años 60.
El movimiento, que era la doctrina política, tenía que controlar también este movimiento, que podía haber sido una forma de crecimiento del país si hubiera estado en manos privadas en aquella época. Se nacionalizó por mor, dicen, de la rentabilidad. ¿Fue así?
Bueno, se nacionalizó por, bueno, pues por mor de la rentabilidad, también pues porque después de la guerra el estado de las vías era penoso, bueno, de las vías y del equipamiento, y solamente desde, bueno, pues desde el impulso del Estado podían acometerse obras que la iniciativa privada pues no estaba ni mucho menos en España en condiciones de acometer, ¿no? Y hay que tener en cuenta, claro, que hasta la expansión del automóvil y del camión, el transporte pesado se hacía por ferrocarril, ¿no? En el interior.
Absolutamente. Querría, antes de que terminásemos, hacer una pequeña diferencia entre corredores y nudos.
Corredores y nudos. Bueno, esto ya nos lleva casi a la actualidad, ¿no? Bueno, los nudos son aquellos puntos que hay, bueno, pues en la geografía peninsular, en los que coinciden varias vías, ¿no? Un caso señaladísimo, bueno, pues es el caso de Venta de Baños, es el caso de Monforte de Lemos, el caso de Miranda de Ebro, Castejón, en fin. Y los corredores, corredores ferroviarios, es un término que últimamente ha tomado cierta predicamento, porque después de, bueno, pues de aprobarse lo que se llama la ley Plan de Infraestructuras del Transporte, se han puesto en marcha una serie de corredores que pretenden comunicar Madrid con la periferia y de forma radial y también de forma transversal una serie de puntos de la geografía peninsular. Y en este sentido, bueno, pues el primero fue, como todos sabemos, el caso del AVE, Madrid-Sevilla, que ahora se ha extendido hasta Barcelona y la frontera francesa, y partiendo de Sevilla, o de Córdoba exactamente, a Málaga, y de Sevilla se pretende que vaya a Huelva.
O sea que sí. De alguna manera vamos a conseguir romper el aspecto, la estructura radial, ¿o se va a mantener?
Pues yo creo que se sigue manteniendo la estructura radial a grosso modo, porque también hay que apuntar que algunos de los corredores transversales, como es el caso de la Vía de la Plata, el ferrocarril que cubría la Vía de la Plata, pues dejó de utilizarse por no ser rentable, ¿no? Con lo cual, bueno, pues
la historia tiene mucho peso. La historia es la historia radial de los ferrocarriles y de las carreteras en España. Esperamos haber dado una imagen suficientemente interesante y clara sobre cómo empieza el ferrocarril, por qué el ancho de vía, por qué la singularidad de este ancho, cómo se fue una ocasión perdida entre siderurgia y ferrocarril, y cómo actualmente hay unos corredores donde lo que se pretende es crear una comunicación rápida, rapidísima, y no siempre vinculada y subordinada al centro Madrid. Sí, profesor.
No, únicamente apuntar los datos que al día de la fecha tiene la red ferroviaria, que son 14.347 kilómetros, de los cuales hay electrificados de vía única 4.156 y de doble vía 3.662, siendo el resto, lógicamente, de vías sin electrificar.
Que todavía predomina la individualidad viaria sobre la doble vía, uso y desarrollo del ferrocarril. Gracias y buenos días.
Buenos días.
¿Cuántas ilusiones?